Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast que habría sido 78, pero con la sorpresa de ayer por la noche o de esta madrugada de Cam Newton, pues se convertirá en un programa, digamos, especial por Cam Newton, y dejaré el contenido que tenía ya medio preparado para el programa 78 para más adelante, ¿no? Para un hueco en el que no haya, digamos, la actualidad te rompa, digamos, la dinámica del podcast de cada semana. Cam Newton aparece fichado por New England esta madrugada, 15 minutos después de producirse el anuncio de la sanción por lo de las grabaciones de Bengals, las grabaciones que el equipo que estaba preparando los documentales estos, ¿no?, del Do Your Job, sobre la parte, en este caso, de grabación de vídeo, habían estado filmando en su visita para el scouting de Bengals, de Cincinnati, y que cometieron el error. Parece ser que se asegura que no está relacionado con ningún tipo de medida ni de unión con las operaciones futbolísticas, sino que solo fue un error por parte del equipo de grabación, que ha sido despedido. Eso le ha costado $1,1 millones, creo, de dólares, más una tercera ronda del año que viene. 15 minutos después, como decía, de salir esta sanción, que yo no le doy mayor importancia, aunque ahí estarán todos los haters diciendo que sí somos unos tramposos, pero bueno. 15 minutos después de esta situación, se anuncia el fichaje por parte de Cam Newton. Lo que se filtra es 7 millones y medio, como siempre, se da la mayor de las cifras, esperando y entendiendo que New England ha fichado al jugador en las mejores condiciones para él, porque si no, probablemente lo habría hecho antes. Esos 7,5 millones de dólares, probablemente la realidad es que sean garantizados y seguros algo menos de 1,4. Y digo esto porque no se ha producido ningún movimiento. New England ahora mismo tiene algo más de 600.000 dólares, por lo tanto, entre 1,3 y 1,4 sería lo máximo que podría absorber, ¿no?, por la regla del top 51 como contrato, sin que tuviera que hacer ningún otro movimiento, ¿no?, y sin pasarse del cap que tenemos ahora mismo, como os he dicho, de unos 600.000 dólares. Por lo tanto, lo que se estima, lo que los analistas piensan, es que Cam Newton ha firmado por el mínimo de veterano, que es un poquito más de $1,000,000. Que todo el resto, hasta esos 7 millones y medio, probablemente sean bonus, que ya veremos por cuánto será, pero probablemente sea por un escalonamiento, ¿no?, o la famosa escalera que llaman, dependiendo de, pues no sé si le habrán puesto partidos, no sé si serán snaps, touchdowns o lo que sea, ¿no? Da igual. Es un contrato por un año, esos 7 millones y medio sería en el mejor de los casos, y ojalá se cumpla, además, por parte de New England, encantados. Todos esos bonus probablemente no cuentan por el cap, porque no son como probablemente conseguibles, dada la temporada anterior que ha tenido Cam Newton, y dependiendo también del nivel, ¿no?, de petición que haya puesto, de límites que haya puesto, de targets que haya puesto New England y que haya aceptado Cam Newton, ¿no? Cam Newton era cortado en su último año de contrato con Carolina Panthers como fruto probablemente del cambio de entrenador, o vamos a llamarlo de completo de sistema, ¿no? Cam Newton probablemente era de lo poco que quedaba del antiguo régimen, con cambio de propietario hace 2 años y con una remodelación completa de todo el staff técnico, y ya con Matt Rhule a la cabeza esta postemporada. Cam Newton venía de tener varios años con lesiones, 2016 que arrastraba una lesión del brazo y que probablemente también le limitó hasta 2018, el año pasado con una lesión de pie que no acabó de curarse, ¿no? Cam Newton era cortado días después de la apertura de la agencia libre, algún día después de la salida de Tom Brady de New England, y sale más tarde porque Carolina había intentado sacar alguna compensación por él hasta el último momento, ¿no? Hasta que ya había visto que era imposible y entonces lo liberaba, ¿no? El último año de contrato no estaba garantizado, por lo tanto dejaba muy poquito dinero muerto y liberaban aproximadamente en torno, no llegaba a 20 millones de cap, ¿no? Que es básicamente lo que le van a pagar, creo que, a Teddy Bridgewater, ¿no? En la agencia libre, especialmente, y ya lo habíamos hablado este año, el mercado de quarterbacks estaba tremendamente saturado, ¿no? Con más quarterbacks de primer nivel o de renombre que equipos con necesidades, ¿no? Y podemos hablar de Tom Brady, que se ha ido a Tampa, o de Drew Brees, que renovaba con Saints, o de Dak Prescott, ¿no? Que estaba buscando su contratazo con el que finalmente ha tenido su franchise tag por parte de Dallas. Philip Rivers, que acabó en los Colts. James Winston, que es, aunque se refirma posteriormente, pero sí que también constaba, ¿no?, dentro de los top de agentes libres y de quarterbacks, ha firmado por los Saints como quarterback reserva a priori. Teddy Bridgewater, que pasa de los Saints a los Panthers. Ryan Tannehill, que renovaba finalmente con los Titans, aunque sonaba a los Titans como uno de los posibles candidatos, ¿no?, para hacerse con los servicios de Tom Brady. Marcus Mariota. Andy Dalton, que se unía a Dak Prescott como uno de, como el quarterback reserva de los Dallas Cowboys, ¿no? Y esto sin hablar de los Case Keenum, Chase Daniels o Josh McCowns o Glennon de la vida, ¿no? Un segundo ya a nivel o de quarterback reserva, ¿no? Cam Newton había sido cortado muy tarde. Cam Newton estaba fuera, digamos, de esa primera ola de la agencia libre, pero aún así tampoco, como luego hemos constatado después, aunque lo criticamos en su momento, tampoco ha tenido Cam Newton muchísimo interés por parte de los equipos, o al menos es lo que parecía, ¿no? Lesiones y el confinamiento probablemente han limitado sus opciones para este año, ¿no? Lo que parece ser un cuerpo muy atlético y tremendamente potente, ¿no?, dentro de una posición de quarterback, y el confinamiento probablemente le han limitado en cuanto a encontrar una posición que al no poder hacerle ningún tipo de prueba médica, al no poder verificar que estaba completamente recuperado de su hombro lanzador, del cual se operó en el 2017, o de los problemas que le retiraron el año pasado después del partido de New England de pretemporada, y que solo pudo jugar dos o tres partidos en la temporada 2019 en el pie. Las opciones parecían ser esperar a que se abriera todo el confinamiento, hacerse pruebas médicas y, digamos, optar a algún equipo que pudiera tener necesidad de quarterback titular. Como os he dicho, bien sea por las lesiones, el confinamiento, bien sea, digamos, por su carácter, no es un jugador, digamos, especialmente querido por su manera de ser, por su manera de comunicarse, sus extravagancias también, en cierta manera, no es, digamos, una persona, digamos, con una generalidad de gente que sigue el fútbol americano que pueda sentir, digamos, cariño hacia él, ¿no? Probablemente fuera de lo que son los seguidores de Carolina o algún caso puntual, es muy complicado que no se le vea, pues eso, como prepotente o como chulo o extravagante, tal vez, también por vestir, ¿no? No genera, digamos, mucha simpatía en términos generales, ¿no? Pero Cam Newton había sido y viene de ser de un año récord de 2015, que fue MVP, que llega a la Super Bowl y que tras la lesión de 2016 del hombro, en el 2017 tras la operación recupera su nivel y vuelve de nuevo con un equipo en playoffs. Es probablemente la decadencia de Redskins unido a, como hemos dicho, esas lesiones que desde 2016 con el hombro le han ido limitando, ¿no?, en esas siguientes temporadas, 17, 18 y ya la del año pasado, 19, la que han hecho probablemente que un jugador que jugando en la posición de quarterback y con el físico que tiene y habiendo sido MVP merecido en aquella temporada, no haya tenido opciones de continuar en esta liga o de conseguir siquiera una posición de titular, ¿no? Este parón, sin embargo, de 2019, lo que se está diciendo o lo que se está transmitiendo, porque probablemente 17 y 18 ha jugado con molestias, sin embargo, en 19, prácticamente al tercer partido para recuperarse y probablemente ha tenido, como os he dicho, completamente un año, prácticamente para recuperarse perfectamente de su hombro, si tenía aún, como se decía, molestias y sobre todo del pie, que era lo que lo había tirado el año pasado, ¿no? Lo que demuestra prácticamente en redes sociales, en los últimos tiempos, en estos meses que van desde que es cortado en marzo hasta ahora en junio, en el que no tenía equipo, es que está completamente motivado, que está buscando sus opciones y que él se encuentra curado, ¿no? Los ejercicios que se ven, los movimientos de pies, de lanzamientos, etcétera, con drills, ¿no? Con gente de primer nivel, como OBJ o Todd Gurley también, demuestran que él está a un nivel que probablemente no había estado desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Que había ido arrastrando lesiones, ¿no? ¿Por qué Patriots? Pues probablemente New England, por lo que ha trascendido, debía llevar detrás de él, por lo que habían hablado con North Turner, que fue su coordinador ofensivo y que debe tener cierta relación con Belichick hacía ya tiempo, ¿no? Pero claro, New England lo necesitaba al precio y al interés, o con la carga económica o con el riesgo, vamos a ponerlo así también, que New England está acostumbrado a poner para jugadores de este tipo, ¿no? New England apuesta por jugadores en problemas en su carrera o en el final de su carrera, veteranos ya contrastados, pero lo suele hacer con valores y con niveles, pues eso, contratos de muy poco tiempo en el que el jugador pueda darlo todo y que New England no se comprometa a largo plazo a tener una carga económica si la apuesta arriesgada sale mal. Digamos que compensan el riesgo, en este caso las lesiones o la indefinición de si está recuperado o del nivel el que tiene ahora mismo. Lo compensa por el salario, como os he dicho, un salario tremendamente bajo y una opción solo de un año. Y además, probablemente también esto le ha facilitado también las cosas que ningún otro equipo, o al menos eso parece, porque luego podemos elucubrar, pero ningún otro equipo parece ser que ha tenido ningún interés, ¿no?, en ofrecerle una posición a Cam Newton como quarterback titular. Y aquí yo creo que se unen también dos cosas, ¿no? Probablemente, y no sé si lo llegaremos a saber, pero bueno, estará el interés de Newton por jugar en un equipo u otro, y ahora mismo New England probablemente es el único equipo que reúne, yo creo, dos condiciones fundamentales, ¿no?, para decidir jugar ahí una vez se te han cerrado las ventanas de un puesto claramente titular y un contrato como quarterback titular. Yo creo que New England ahora mismo reúne dos condiciones propicias, ¿no?, para que Newton también estuviera interesado en firmar con Patriots, ¿no? Una es que su quarterback ahora mismo, o su posible quarterback titular, era un quarterback de segundo año, sin experiencia de nada más que de cuatro snaps y cuarta ronda en el draft de 2019, con lo cual una competencia a priori que un jugador que había sido MVP en 2015, que ha llegado a la Super Bowl y que ha liderado a su equipo y ha sido un quarterback top en parte de su carrera, evidentemente no debería ser competencia. Y la segunda, el trampolín y la imagen que te puede dar un equipo como New England, que ha estado en playoffs de manera consecutiva desde 2011, que ha jugado cuatro Super Bowls en los últimos 6 años y que probablemente puede ser la mejor o la más el escaparate, ¿no?, más importante que haga que tu carrera de un quarterback de 31 años, estamos hablando no ya de Brady que tiene 43, pero estamos hablando de un Brees que tiene 39 o estamos hablando de un Aaron Rodgers que va a cumplir 37, un quarterback en 31, con 31 años, a priori, si no tiene problemas físicos, perfectamente está todavía en su prime de carrera, no es como otros jugadores, como receptores, como running backs, ¿no?, que ya empiezan a tener, digamos, un declive físico como para poder seguir ejercitándose al máximo nivel muchos de ellos, ¿no? Newton probablemente reunía en estas dos condiciones, como os he dicho, siendo el escaparate y pudiendo pelear también por una posición de titular. New England era probablemente a la vez también una de las mejores opciones que tenía, ¿no? Entonces nunca sabremos, o por lo menos hoy no sabemos, si ha sido el único interés que ha tenido el de New England por parte del equipo, si ha sido un interés mutuo y por lo tanto otras opciones han sido rechazadas, o ha sido al final pues eso, un juego de intereses que realmente tiende a facilitarle la situación a ambos, ¿no? Por parte de New England es una apuesta sencilla y es una apuesta fácil, ¿no? Es un compromiso a un año, con lo cual no te limitas en cuanto a dinero o en cuanto a opciones a futuro. Es un contrato que en el peor de los casos, o en el mejor, depende de cómo se vea, claro, puede cargarte con 7 millones y medio, ¿no? Con una plantilla que en el apartado de quarterbacks pues tenía a Steedham con contrato rookie, o a Hoyer, ¿no? Con un contrato máximo, creo que eran de 2 millones y pico, ¿no? Con sus bonus. Por lo tanto, en un apartado de como de quarterback que te puedes permitir ciertas opciones, además dejándote libre la posibilidad el año que viene de evaluar, ¿no?, tus opciones, ¿no?, sin estar comprometido ante un riesgo de lesión o de problema a largo plazo, aparte del dinero. 2021 tendrías la agencia libre, como en los dos casos, ¿no? Tanto para Newton como para New England, ¿no? En ese caso, probablemente, si sale bien, New England tendría un problema, ¿no? Entre comillas, un problema, porque si sale bien, probablemente habría recuperado el rédito de este año, pero claro, tendría la limitación de que Cam Newton estaría a otro nivel de mercado el año que viene, ¿no? Si saliera bien. Pero vamos, New England se lo ha pensado, yo creo, a riesgo cero y con todos los posibles beneficios que pudiera ser, ¿no? Y cuando digo de riesgo cero es si mañana se lesiona, lo cortas y simplemente pues has perdido $1 millón y mucho más ahora en el tema del top 51, etcétera, que tampoco tienes muchísimos problemas, ¿no? Como ya hemos dicho, New England suele hacer apuestas de este tipo con jugadores que están o bien en un momento bajo de su carrera o bien en el ocaso de su carrera, como vimos con Junior Seau, por ejemplo, con Chad Johnson, 8-5. No siempre salen bien, pero cuando cuajan la cosa, como vimos, por ejemplo, el año de Randy Moss, que nos dio 3 años estelares en New England, cuando cuaja, cuando el jugador recupera su nivel, ¿no?, porque viene a lo mejor de un momento bajo, es evidentemente una situación excepcional, porque tienes a un jugador excepcional a un precio completamente fuera del mercado, ¿no?, que no te limita las opciones en la gestión de la plantilla, ¿no? Decíamos Chad 8-5, pero ha habido apuestas, ¿no? Los Randy Moss, como también, pero hemos tenido apuestas ya el año pasado, ¿no?, como la de Antonio Brown. Y también quiero resaltar el caso de Antonio Brown, porque creo que la parte de Cam Newton también es algo similar, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Puede venir con ciertos problemas, ¿no?, o con ciertos a priori, ¿cómo decirlo?, ¿no?, situaciones en las que la gente puede pensar que puede desestabilizar o que, como os he dicho, ¿no?, no tiene, digamos, la mejor de las prensas para muchos vestuarios incluso, o podrías pensar que podría desestabilizar el vestuario, ¿no? Pero de la misma manera que hablábamos el año pasado de Antonio Brown, pues que venga, si funciona que se quede, y si no, ya se le cortará, ¿no? Es la ventaja de tener un proyecto de 20 años, de tener una cultura y una filosofía de trabajo ya afianzada, como es la que hay en New England, y que cualquier jugador no puede cambiar eso, no puede desestabilizarlo, ¿no? Si viene, que realmente yo no lo creo que sea más allá de una imagen, pues eso, de un poco excéntrica o un poco chulesca, digamos, que puede generar cierta animadversión, sino que creo que a nivel de vestuario, a nivel de liderazgo, creo que es un jugador intachable en ese aspecto, por lo que puedo entender, aunque veremos a ver, ¿no?, cómo entra en un vestuario nuevo, en el que al final no es el vestuario en el que entró como líder cuando fue seleccionado número uno del draft hace ya 10 años aproximadamente. En el caso de New England, como os he dicho, el riesgo, incluso ya no solo por dinero, por salario o por impacto, sino por el asunto, ¿no?, de filosofía o de cambio de cultura, el riesgo es cero, ¿no? Y lo hemos visto con Antonio Brown, ¿no? Gente que puede haber desestabilizado otros sitios en New England no es, digamos, un problema, ¿no? Las preguntas que nos podemos hacer en cierta manera de por qué Cam Newton o cuando se ha hecho esta apuesta por Cam Newton. Las preguntas más típicas que vienen es, bueno, ¿qué pasa, no?, con la posición de quarterback, ¿no? Pues es curioso, ¿no?, que no se hiciera ningún movimiento durante el draft, durante la agencia libre, durante absolutamente nada, y que todos esos lo entendiéramos como que era una apuesta clara por Steedham. Y ahora, porque venga Cam Newton, en la situación en la que viene, parece como que Steedham no es el futuro de la franquicia. Para mí, en este caso, y es mi libre interpretación, y es mi opinión, y vale lo que vale una opinión individual, simplemente ha sido una oportunidad y es una manera de poner más opciones, digamos, en el famoso, bueno, pues lo pondremos y ya veremos, ¿no?, lo que encontramos, ¿no?, y tener un jugador más, una opción más en el training camp y ya veremos, ¿no?, si sale bien, bien, y si no sale bien, pues nada, ¿no? Y Steedham al final no deja de ser un chaval de segundo año con el que probablemente vieran ciertas cosas por las que tuvieron claro que Tom Brady ya no era el futuro para este año, por el que evidentemente estaban ya apostando por otro futuro, fuera el que fuera, y las opciones eran Steedham, que era lo que había más claramente, y que se haya puesto a tono, que se haya puesto a tiro, no significa que no lo intentes, ¿no? Las opciones probablemente ha sido simplemente que ha sido una oportunidad, ¿no? Ha sido una ganga que no se podría desaprovechar, ¿no? ¿Qué más? Creo que evidentemente no cambia en nada lo que habíamos hablado, ¿no? De la misma manera cuando hablamos que a Brian Hoyer le habrían ofrecido por lo menos la competición, ¿no?, durante el training camp. Yo no creo ahora mismo que Steedham no pueda competir por esa posición. Lo que sí que creo es que en situación normal un ex MVP con un segundo chaval, un chaval de segundo año, que es prácticamente un rookie, evidentemente debería perder, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Yo personalmente el timing, el que sea ahora y el que sea de esta forma, no lo veo como pánico por parte de Belichick, como he leído en algún caso, sino que lo entiendo simplemente con añadir más opciones, hacer equipo y construir equipo, y no se dedica Belichick a pensar más allá de lo que tiene delante. No está, evidentemente, salvo cuando planifica plantillas a futuro, el draft, agencias libres, etcétera, él no está ahora mismo, en cierta manera, pensando más allá del año que viene. Por eso también estos veteranos los firma por un año. Así que nada de pánico. A tope con Steedham, y si Cam Newton sale bien, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Qué ocurre entonces con Steedham, ¿no? ¿Cuál es el posible problema? ¿Ha pasado algo? Pues evidentemente no ha podido pasar nada, porque ni siquiera se le ha visto en primavera, ¿no? Si hubiera habido workouts de primavera, si hubiera habido algo que hubiera sucedido y no hubiéramos tenido esta pandemia, hubiéramos tenido una primavera normal, pues probablemente podríamos decir que había pasado algo, ¿no? Que le habían encontrado a Steedham algún tipo de problema. No ha pasado nada, no ha habido ningún tipo de entrenamiento más allá de que haya quedado Steedham con, no sé si con Edelman o con algún otro más, hacer entrenamientos particulares en los cuales evidentemente no se ve nada, absolutamente nada. Así que simplemente sus posibilidades de ser titular en la jornada 1 han decrecido de manera exponencial, de manera muy grande, pero eso no significa que para mí, o desde mi punto de vista, el futuro de la plantilla de New England era Steedham, ¿no? Y ya lo hablábamos también cuando también pensaba que para New England y para Tom Brady un año más era la mejor opción probablemente, ¿no? Sobre todo por el desarrollo de Steedham, que creía y pensaba que era mejor que estuviera 2 años, ¿no?, después de un quarterback de nivel como Tom Brady o ahora de Cam Newton, que estar solamente uno, ¿no? Para mí sigue siendo el futuro, y además Steedham espero que lo podamos ver y que lo podamos tener en el campo para probarlo, ¿no?, para tener claro que es un poco lo que tenemos, ¿no? Y sobre todo buscar también la competición, ¿no? La competición, aunque sea de un quarterback de segundo año, no es mala, ¿no? Que, que tenga que competir, que no se encuentre, ¿no?, con la presión de que va a ser el titular y que se lo van a dar todo hecho, y que no tenga que se tenga que esforzar y que tenga que demostrar que se merece la posición, a mí no me parece malo, ¿no? Al final es un tío en desarrollo, pero que tiene que pelear con quien le pongan por delante, se llame Cam Newton o se llame Tom Brady, ¿no? Y mucho más en una situación con los training camps limitados. Creo que traer a un quarterback titular que ha sido MVP, que lleva 10 años en la liga, creo que también es beneficioso y es positivo, ¿no? Por lo tanto, Steedham probablemente estaría todavía con mayores limitaciones después de lo que hemos vivido, ¿no? Sin cambios en la situación en la que estamos limitados en cuanto a los entrenamientos. ¿En qué puede afectar esto como cambios a la ofensiva, ¿no? ¿Qué puede acabar haciendo McDaniels en cuanto al sistema de ataque, ¿no? Digamos. Evidentemente McDaniels, al igual que el equipo, al igual que Belichick, es, a diferencia de muchos otros, aunque tenga esquemas básicos que mantiene o que puede cambiar muy ya de vez en cuando, sí que se adapta muchísimo a jugadores, a sistemas, a esquemas y a equipos contra los que se enfrenta, sobre todo estos últimos. Pero es evidente y era clarísimo que el sistema este año, fuera con quien fuera, estábamos hablando de Steedham, estamos hablando ahora de Cam Newton, o aunque hubiera sido Brian Hoyer, el sistema no sería el sistema que se jugó con Tom Brady. Las posibilidades que te da Steedham o las que te da Cam Newton ahora para McDaniels son otras, ¿no? Y estamos hablando de un entrenador que probablemente cuando fue head coach en Denver, su principal rémora y su principal problema fue apostar por Tim Tebow, ¿no? Que era un corredor, ¿no? Que lanzaba el balón como quarterback o que jugaba en la posición de quarterback con muchísimos problemas en cuanto al lanzamiento, ¿no? Esa amenaza doble fue su apuesta, ¿no? Allá por los años en los que fue entrenador de Denver. Y por lo tanto, creo que le gusta y le interesa no solo ya lo que le podía dar Steedham, sino ahora evidentemente muchísimo más una amenaza como la de Cam Newton, que el propio Belichick comentó que era el enemigo público número uno, ¿no? Hablando de las amenazas dobles en el 2017, evidentemente. Ahora mismo a lo mejor podríamos estar hablando de Lamar Jackson o de otros sistemas, ¿no? Pero es evidente que lo que hemos visto además en Carolina, ¿no? Con Cam Newton siendo realmente una amenaza en el juego terrestre y los esquemas además en los que North Turner le fue cambiando de una manera, digamos, limitándole mucho más ese juego profundo característico que tenía, con rutas algo más medias y cortas, con esas opciones también que probablemente se vieron forzadas por sus problemas en el hombro. No debemos tampoco olvidar eso, pero es evidente que el rendimiento que dio en cuanto al incremento en su fiabilidad, en su accuracy, en que los targets llegaban a su destino en mayor porcentaje, ¿no? Subiendo prácticamente un 10%, ¿no? Respecto a los años de juego mucho más profundo y limitando también las pérdidas de balón, esos esquemas que protegieron en cierta manera un juego de mayor precisión, de más corto y más medio por parte de Cam Newton, creo que también son adaptables, ¿no? Para unos esquemas que tenemos nosotros con receptores mucho más de juego corto, no tenemos ese receptor, digamos, en profundo o de juego largo ahora mismo, ¿no? Ese juego corto, como os decía, que básicamente son los targets que nos deberían dar ese juego de posesión, de Enkir Harry o de Edelman y Sanu por el centro, probablemente hagan adaptarse a los esquemas más similares a los que North Turner implementó en los dos últimos años en Carolina, ¿no? Como os he dicho, incrementando además su precisión, sus completos, que en prácticamente hasta casi un 70%, ¿no? En 2018, si no recuerdo mal. Además, la opción no solo ya de jugadas de carrera definidas, sino la opción de juego de carrera como amenaza en yardaje corto, en terceras y cortas, en zona de red zone, es una opción extra que te va a permitir, evidentemente, tener muchísimas más opciones y es una amenaza, ¿no? Al final es un jugador, es un 6'5", son 245 libras, tiene un tamaño de un Titan y es muy complicado de bloquear. Y esas opciones de juego de carrera, sobre todo en situaciones comprometidas y de yardaje corto, pueden ser también muy interesantes, ¿no? De ver mucho más si recuperamos a nuestra línea ofensiva, ¿no? Con David Andrews y con Isaiah Wynn y Joe Tooney, si acaba manteniéndose, si recuperamos también la parte derecha y recuperan el nivel de hace dos años, con una línea ofensiva como la que tuvimos hace dos años, una de las mejores que pudo haber en aquella liga, teniendo tight ends bloqueadores como vamos a tener este año, juego de fullback. Creo que ya hablábamos en otros capítulos del juego de carrera, Cam Newton es una pieza más, ¿no? En ese rompecabezas, en esas opciones, ¿no? Y hablando de opciones, es evidente que no solo con las carreras, las jugadas de diseño para que corra Cam Newton, que se las vimos el año pasado también a Lamar Jackson, sino con esas opciones en las que él pueda correr o pasar, dependiendo de la lectura que haga de los linebackers, ¿no? Ese juego que en cierta manera está volviendo, lo vimos con Lamar Jackson y que nos hizo tanto daño, ¿no? El año pasado, sobre todo con Baltimore, ese tipo de implementación que no digo que sea general, como lo que había en el 2015 en Carolina, pero que sí, en ciertas opciones nos puede enriquecer, ¿no? El playbook de jugadas, darnos más opciones, ¿no? El pocket passer del año pasado, tan limitado por los problemas que teníamos con los receptores, se abre en un abanico muchísimo más amplio, con options, con jugadas de carrera diseñadas, con juego de carrera, tanto con running backs, fullbacks, tight ends, sino también tu quarterback es una amenaza doble, de tal manera que tenemos muchísimas más opciones y por ese lado, bien implementado y con la creatividad de McDaniels, digamos, revitalizada, ¿no? Con este cambio y que probablemente en cierta manera una parte ya estaría pensándola también para Steedham, que no deja de ser un quarterback que, sin ser una amenaza doble, sí que usa muy bien sus piernas, ¿no? En situaciones comprometidas, pues evidentemente es prácticamente un enriquecimiento, ¿no? Una apertura del tipo de jugadas que puedes tener y de la variabilidad y variedad que puedes tener en cuanto a tu juego de ataque. Por lo tanto, los cambios que vamos a ver clarísimamente, y no solo ya por Cam Newton, sino que ya lo habríamos hablado antes, que es el juego de carrera y que vamos a empezar a tener a un quarterback mucho más móvil, se ven afianzados, ¿no? Con la entrada de Cam Newton, y eso para mí pues me hace tener también una ilusión mayor, ¿no? Por ver por la curiosidad, ¿no? Que siento de ver qué esquema ofensivo ponemos sobre la mesa. Por parte de McDaniels, yo soy más de pocket passer, soy más de juego clásico. Todo el tema este de options y de juego más de dual thread directamente no me gusta tanto, pero sí que entiendo que después de las limitaciones que vimos en ataque el año pasado puede ser, digamos, un soplo, ¿no? de aire fresco y que no solo dependamos del estado físico de nuestros receptores principales, ¿no? Algo que probablemente ya, como os he dicho, no solo ya por juego de carrera, sino lanzamientos móviles, como vimos en algún caso con Steedham, que es, yo creo, una de sus mayores virtudes, ¿no? En bootlegs, en salidas, en lanzamientos en desplazamiento lateral, creo que también con Cam Newton podemos tener mucha parte de eso, ¿no? Nos da muchísimas opciones, ¿no? En lanzamientos en movimiento, con jugadas, digamos, de engaño o de giro o de mover, digamos, a las defensas, ¿no? Además, como os he dicho antes, el riesgo que implica que todo esto, al entrar en una cultura, a lo mejor, pues por ejemplo, que vamos a decir la de Redskins, ¿no? Que la está a priori reconstruyendo Ron Rivera o cualquier otra franquicia que ahora mismo esté intentando implementar una filosofía y una cultura de nuevo desde cero, pues probablemente a lo mejor Cam Newton puede tener una personalidad lo suficientemente potente como para que pueda ser un hándicap, ¿no? A esa reconstrucción. Pero en el caso de New England no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? que pueda poner en riesgo, ¿no? Igual que ya lo vimos con Antonio Brown. Y luego, además, los cambios que, que podemos también ver es en cuanto a que vamos a tener una línea ofensiva recuperada, esperamos. Vamos a tener tight ends y vamos a tener a nuestros wide receivers, los dos que estuvieron lesionados y que eran principales el año pasado, que era Edelman y Sanu. Los tenemos ya a pleno rendimiento, entrenándose y sobre todo el trabajo de Enkil Harry, que se vea, ¿no?, como segundo año en todo ese trabajo que ha estado haciendo, ¿no? Y digo esto porque, en cierta manera, es parte de los problemas que Cam Newton ha tenido en Carolina, ¿no? No ha tenido receptores desde el 2014 de más de 1,000 yardas, desde Kelvin Benjamin. No ha tenido una línea ofensiva que le protegiera lo suficiente, ¿no? Y por eso también ha sufrido de mayores lesiones, muchos golpes. Y luego se ha fundamentado muchísimo y tiene muchísimo apoyo históricamente. Veremos a ver si es también una característica de lo que veamos en el juego ofensivo de New England, pero sobre todo cuando tenía a Greg Olsen, sí que lo convirtió durante 3 años en un receptor, en un tight end en este caso, pero recibiendo de más de 1,000 yardas. Era su principal target, ¿no?, después de la salida de Kelvin Benjamin del equipo. Por lo tanto, Greg Olsen, el juego de tight end, podría ser también una clave, ¿no? Incluso cuando Greg Olsen se lesiona, Ian Thomas acaba teniendo 25 targets, ¿no?, 25 recepciones a posteriori. Puede ser también parte de las opciones que os decía antes, ¿no?, del cambio, del cambio, yo creo, como darle la vuelta a un calcetín, que vamos a ver en cierta manera a esta ofensiva por parte de New England, ¿no?, y la curiosidad de ver todo esto, como las piezas las acaba uniendo y poniendo este puzzle para ver esta ofensiva nueva por parte de New England. Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar y acabado aquí en urgencias. Naturaleza, descansar, describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel, me han quemado las estaciones. Naturaleza, naturaleza, y sería una osadía presentarme una selección en la tienda más cara, piezas de porcelana.